Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y ya ha finalizado esa reunión entre Pedro Sánchez y Fernando Clavijo en La Palma. Allí ahora mismo se encuentra hablando el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Ha asegurado que en ese encuentro no se ha hablado de un nuevo decreto ley y tratan de buscar acuerdos entre los partidos para que se admita a trámite la proposición de ley de extranjería en el que se obliga a las comunidades autónomas al reparto de menores migrantes no acompañados. Torres sí que ha insistido en que hay un compromiso por parte del Estado para aprobar una enmienda que dote de 50 millones de euros adicionales a Canarias para ayudar al gobierno canario en la gestión de la inmigración.
Proposición de ley del mecanismo legislativo mejor, más rápido y urgente, que garantice su aprobación y su ejecución inmediata. Quiero terminar al respecto diciendo que de haberse aprobado el 23 de julio la admisión a trámite de la proposición de ley que llevamos trabajando un año, el gobierno de España y también el gobierno de Canarias a través de su presidente, el próximo mes de septiembre podría estar
ya se estaría aplicando.
Sería de urgencia y también incluso de lectura única, era lo que nosotros planteábamos.
Todo ello cuando esta madrugada ha llegado un cayuco con 174 personas a bordo, además dos fallecidos en ellas. Y también se encontraban 10 niños. Tal es la situación que están viviendo en la Restinga, en la Isla del Hierro, que ya se plantean instalar carpas en el muelle. Nos lo acaban de confirmar el alcalde del Pinar, Juan Miguel Padrón.
Conocimiento de que se van a instalar carpas en el puerto de la Restinga, como se han instalado en Lanzarote. Mira, si es por el bien de esta gente que viene, que se instalen, no una carpa, que se instalen 3 y 4. Porque tengo que repetir que son personas como nosotros y como tal deben ser tratadas.
Juan Francisco Mendoza es el director de la Asociación Civil Valle del Golfo en el Hierro y ha estado en la llegada de esta patera ayudando a las autoridades y los cuerpos de asistencia. Su equipo voluntario también está en el CATE de San Andrés ayudando a los migrantes que llegan. Nos cuenta la crudeza del camino.
Hombre, llegan, la verdad que llegan dentro de lo que cabe, pues traen muchas heridas que se hacen en el cayuco de estar quietos, más bien son rozaduras, otros pues en todas sus partes de no moverse en el cayuco, el típico pie de patera y luego alguno que otro que presenta algún problema mayor. En estos 2 años casi que llevamos, pues hemos visto más o menos de todo, pues los médicos y eso, y claro, lo hemos visto todo. Y sí, como tú dices, muchos vienen desorientados, otros vienen con hipotermia y después cositas así del día a día.
Especialmente traumática es la situación de los niños y niñas que vienen sin acompañante de aquellos que tal vez han dejado a sus padres atrás. Juan Francisco Mendoza ha explicado cómo les trata.
Pues mira, los niños, claro, te llegan tristes, te llegan, vamos, como aquí estoy, una cosa como con una mirada perdida. Y sí es verdad que luego en el CATE, pues nosotros allí, que si juguetes, vamos, que estamos con ellos, ropa, de todo, y los niños acaban ya por, vamos, de forma diferente, como que, como un, imagínate, pues cuando los niños, cuando llegan los Reyes Magos, sí. Pues una cosa así que...
Y aquí en COPE hemos querido preguntar a diferentes puntos de vista profesionales y hoy hemos hablado con los sanitarios, sobre todo en la Isla del Hierro, y es que es la más golpeada, como bien les venimos contando, y los profesionales médicos están colapsados. Hay 3 personas trabajando allí continuamente de guardia, lo cuenta Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico de Canarias.
Hay 3 personas a las que se les paga guardia de manera continua, que son el personal de pateras, que se llama, para en caso de que necesiten asistencia sanitaria, pues son los primeros que atienden a todos los migrantes que están mal de salud.
Pero la cuestión
y luego,
es
que y
recursos...
supone que sea sí. No.
Soy Andrea Pérez Méndez y escuchas Mediodía en COPE Canarias y te cuento ya la previsión meteorológica para las próximas horas. La situación complicada de estos días, de esta última semana, ya llega a su fin. El gobierno de Canarias ha decretado el fin de la situación de prealerta por altas temperaturas. También ha rebajado de alerta a prealerta el riesgo de incendios forestales en las islas occidentales y Gran Canaria y se mantiene esa prealerta de fenómenos costeros. Por lo demás, este viernes, probabilidad de rayas muy fuertes de viento en extremo sureste y nordeste de las islas montañosas, así como en la vertiente sureste del área metropolitana de Tenerife y en Cumbres de la Gomera. Cielos nubosos en zona bajas del norte que tenderán a despejarse durante el día. Para el fin de semana se esperan temperaturas algo más suaves que en días anteriores. El termómetro parece que notará un respiro, máxima de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y San Sebastián de la Gomera, mínimas de 19 en Valverde, en El Hierro y 20 en Santa Cruz de La Palma.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y en las últimas semanas estamos viendo una actuación en nuestros cultivos de plátanos que en principio es llamativa, pero que en verdad no lo es tanto. Hablamos de la pica. Una breve pausa y te lo cuento.
Lo nuevo en automoción ya está aquí. JQ, la marca que está revolucionando el mercado, aterriza en Canarias de la mano de Grupo Rafael Afonso. Descubre vehículos que combinan tecnología avanzada, diseño innovador y la seguridad que necesitas. Visítanos y sé uno de los primeros en conducir un JQ en las islas. JQ y Grupo Rafael Afonso, juntos hacia el futuro de la movilidad.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
¡Gol del Betis!
Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, Porto. Se va a preparar, tira.
¡Gol de Sevilla!
¡Gol de Sevilla! ¡Vini, chuta, Vini! ¡No, no, no, tiempo de juego!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y como te contaba, la eliminación de varias toneladas de plátano por su bajo consumo para evitar la sobreproducción y por consiguiente el desastre en los precios de venta de los productores. ¿Por qué se realiza esto? Lo cuenta Domingo Martín, presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias, Asprocam.
Llevábamos un montón de meses con falta de plátanos por la climatología que hubo el año pasado.
Sí.
Y de repente la producción con las temperaturas, con las producciones que venían un poquito adelantadas, ha dado lugar a que haya muchos más plátanos de los que son convenientes para poder comercializar de manera óptima, de tal manera que el agricultor no tenga elevadas pérdidas, y por eso es que se retira.
Domingo Martín asegura que esta medida tomada a la desesperada es necesaria, aunque reconoce llamativa, para garantizar la supervivencia del sector primario.
El retirar la pica llega funcionando en Canarias más de 70 años. Es un sistema que permite, digamos, que el agricultor sobrepase una situación de crisis muy dura de una manera leve, porque si no se llevasen a cabo esas retiradas, los precios serían todavía, que son ruinosos, serían todavía mucho más ruinosos y harían imposible a veces el que pudiera continuar el negocio para operadores, para agricultores.
Y tenemos que hablar de otra playa que se cierra en Canarias por contaminación. Nos referimos a la playa del Jablillo en Costa Teguise, Lanzarote. En principio, estos cortes durarán 48 horas, es decir, hasta el sábado al mediodía. Todo dependerá de esos resultados de la analítica, donde se verá si continúa pues esos datos negativos o no en las analíticas. Hemos querido conocer cómo afecta esto a la zona, como es en el centro de buceo de Native Divi en Lanzarote, que en pleno agosto pues están llenos de visitantes, tanto es así que estando en la propia actividad les evacuaron. Nos lo cuenta el encargado de este centro,
Yoso. Sí, en ese momento pues nos encontrábamos, como te digo, haciendo la revista de esta, haciendo la actividad del CITREC, estábamos haciendo bautizos de buceo y estábamos haciendo cursos de buceo. Entonces, pues claro, cuando sobre todo los chicos salieron del agua, se encontraron la playa vacía, fue un poco casi apocalíptico, claro. ¿Qué había sucedido?
De momento se han tenido que trasladar a otra zona para realizar las actividades, aunque nos reconoce Yosu que hay una en específico que solo se puede hacer en la playa del Jablillo.
Tenemos una actividad que es exclusiva en Europa, que es el CITREC, que básicamente es buceo con escafandra, lo que sería una escafandra antigua pero modernizada, con lo cual permite a muchísima gente que no quiere bucear el poder tener una experiencia subacuática, porque se puede respirar por la nariz y por la boca, la cabeza se mantiene seca en todo momento, con lo cual mucha gente se siente atraída por esta actividad, por la facilidad que tiene.
Claro.
Y pues eso lo realizamos precisamente en la playa del Jablillo.
Estaremos pendientes a si se reabre en las próximas horas o no esta playa. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.